Paga todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros.
Sayat Ibáñez Tonietti Truco Gallo.
Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 247 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Sayat. Cuchu, ¿cómo le va? Está muy popularizado el apodo Cuchu.
Me parece que sobre esa sociedad popular que tiene Tonietti.
Veo que empieza a circular Tonietti, en varios lugares.
Tonietti Bengolini.
Estamos, le mandamos un saludo.
Lo invito a cumpleaños a Tonietti. Mi familia me llama Cuchu y el tipo lo lleva directamente a las grandes ligas.
Está muy bien.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas y todos.
Un saludo a la doctora Mengolini también. Un saludo a Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó?
¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos y todas.
El capítulo de hoy va a ser un poco, no sé si es el término adecuado, ustedes que tienen un mejor uso del castellano que el mío, endogámico podría llegar a ser, porque vamos a hacer referencia a un tuit de uno de los protagonistas de Truco Gallo. ¿Es correcto o no es correcto? Pregunto.
Podemos decir endogámico, podemos decir...
Autorreferencial.
Autorreferencial. Sí. Muy bien, autorreferencial. Porque el doctor Pablo Ibáñez, que en su cuenta de Twitter, como le dice Carlitos Pañi, a la red social Twitter, que tiene Ibáñez y tres estrellitas, ¿no? Como los tres campeonatos del mundo, arroba Ibáñez soy, Ibáñez, no con la ñ, sino con la N, tuiteó, ¿qué jugada? Tuiteó una pregunta, ¿no? Aclaro, ¿no? ¿Qué jugada de CFK podría hoy considerarse de impacto e inesperada? Bueno, eso desató, pues yo vi ahí la respuesta de los seguidores de Pablo en Twitter, ¿no? Un debate de alguna manera de propuestas que eran, por caso, proponían cuestiones electorales, ¿no? Por ejemplo, uno decía romper el frente de todos, hacer un frente electoral antifondo monetario, con el FIT, con la izquierda. Sería una rareza, pareciera ser que Cristina no va en ese sentido. Otro, el querido amigo Lisandro Ruiz, dicho sea paso, también seguidor de Pablo y de este podcast. Axe la Nación, Cristina gobernadora. Después, obviamente, hubo algunos que se sentían convocados para la gracia, ¿no? Con la pregunta decía anotarse en Masterchef, lo cual sería... Realmente, Cristina Masterchef, realmente sería interesante. Yo le voy a decir algo.
¿Cocina Cristina? ¿Vos sabés si cocina Cristina?
No, me parece que no. Me parece que no. Me animaría a decir que no hace ni un huevo frito, pero no lo quiero arriesgar. Pero creo que sería una extraordinaria conductora de televisión. Extraordinaria, Extraordinaria.
¿Y usted sabe de televisión?
Sé de televisión porque la vi durante muchos años, pero para mí sería una muy buena conductora televisiva, para mí. Bueno, otros mensajes, por ejemplo, ¿qué debería hacer Cristina? ¿Qué jugada de Cristina podría hoy considerarse de impacto e inesperada? Uno decía apoyar a Alberto en su reelección, después otra persona, inesperado sería apoyar a Alberto en la reelección, con ella de vice tal cual el año 19, después otro dice, siempre espero de CFK, un conejo de la galera, pero ahora está difícil. Y me quiero parar acá, porque me parece que este resumen, este mensaje de arroba, guión bajo, guión bajo, guión
Juanjo.
Bajo, Juanjo, guión bajo, guión bajo, guión bajo. No sé por qué te reís, estoy tratando de... ¿Es así o no?
Es así, Juanjo.
Juanjo. Pero si pones arroba Juanjo, no lo vas a encontrar. Tenés que poner varios guión bajos antes y después le de Juanjo. Sí. Que para mí hace un buen resumen. Porque es espera de Cristina un conejo de la galera, pero con mucha simpleza dice, ahora es difícil. Ahora es difícil. Bueno, ahí me paro yo.
Yo creo que mi pregunta surge y un poco la pongo en Twitter así para jugar, algo que habitualmente no hago, a partir de eso, a partir de si todavía existe la sensación de que Cristina puede tirar una magia salvadora que ponga al peronismo al frente de todos, al espacio electoral, después se le pondrá la marca que quiera y no esté inscripta. Si todavía queda, no solo por Cristina, sino el escenario de la política y la economía, deja margen para que haya alguna herramienta, alguna carta, algún instrumento, algún movimiento táctico, un Fernández del 18 de mayo del 19 que modifique la perspectiva electoral. Yo creo que lo más interesante para mí era eso, era ver si la sensación que existía era que podía ocurrir algo de eso, porque en realidad cuando uno mira el ecosistema del kirchnerismo, más se repite, posible o no, real o no, argumental o no, era la idea, bueno, esta, la única que queda es Cristina candidata a presidenta, ¿sí? De la misma manera, y lo hemos hablado mil veces, no vamos a incidir sobre esa cuestión, está la música, está la sensación, están los mensajes de carácter privado y las conversaciones mano a mano, donde hay como cierta coincidencia del mundo Cristina diciendo, bueno, se hace esto, pero no logramos convencer o Cristina no da señales de que eso se modifica. Si eso no ocurriese, que posiblemente también podría ser considerado, yo me quedé esperando un poco más, a ver, quizá no era inesperada, que era una de las precondiciones que ponía la pregunta, pero me quedé esperando también a ver si aparecía como una especie de decisión o de variable muy masiva la idea de que Cristina se convierta en candidata. Y no era tanto, a mí me sorprendió más una música, una idea bastante recurrente que existía, por ejemplo, de, tampoco sería del todo inesperado, porque estuvo dentro del menú, se ha hablado más o menos, no es el momento que se viene hablando, por lo menos no en el último tiempo, yo no lo venía escuchando tanto, de hecho consideraba que podía estar resuelto, que una novedad sea sacarlo a Axel de la provincia y ponerlo en el escenario nacional. Insisto.
Pero eso no es lo que quiere Máximo Kirchner.
Bueno, esa es una, no sé si él lo quiere específicamente, Hay sectores del frente de todos, del cristinismo, del kirchnerismo, que dicen, si Cristina no es, y el candidato que mejor espeja a Cristina en todos los sentidos, que parece el más empático con Cristina, que parece que quien más absorbe voto de Cristina, que más cerca se lo puede poner en cuanto a su imagen y su perfil y su definición política, si ese es Axel y Cristina no es, debería, o una variable para no descartar, es que Axel sea candidato a presidente.
A ver, si, la... coincidís, a ver si coincidís con este escenario que a mí me plantean, vinculado con esta idea de Axel que vaya como candidato a presidente. El PJ en la provincia de Buenos Aires, o las diferentes tribus dentro del peronismo, la provincia de Buenos Aires está bastante ordenado. Entonces dice, bueno, si pones a Cristina como candidata a senadora, o sea que la tenés ahí arrastrando la boleta, poniendo un intendente, en este caso pensarán en Insaurralde o en algunos otros que está dentro de la órbita de Máximo Kirchner, bueno, y Axel como presidente, digamos, y le permite al peronismo y al kirchnerismo, si bien puede ser que no ganen las elecciones, sí tener una presencia territorial más fuerte. Así me la describieron.
Yo veo varias dificultades en eso. Una primera dificultad es si el kirchnerismo, si Cristina, ¿sí?, tiene como la mayor posibilidad, y la propia enunciación que haces vos instala esa idea, que yo la he escuchado, es por qué si el único lugar que podrías eventualmente retener sería Provincia de Buenos Aires, ¿por qué se lo darías a alguien que no es tuyo? Me voy más lejos, ¿sí?
¿Por bueno, qué pero que a Insaurralde no lo consideran suyo.
¿Vos sí?
A esta altura. No, ¿vos pregunto. ¿Sí? No, sé. Digamos, no, claramente ahí lo puso. No, no fue parte de
no, esa, bueno, una,
después
una
de cosa, las elecciones del 2021, donde...
Sí, bueno, una cosa son las alianzas, una cosa son las alianzas y los acuerdos y las convivencias y otras cosas que vos le cedas. El único bastión de poder que hoy por hoy te parece que te puede quedar a un dirigente que antes de ser kirchnerista fue muchas cosas y que no se sabe si en algún momento dejase de ser kirchnerista, si no va a ser otras cosas. Quiero decir, y déjame, eso es una apreciación, si se quiere, subjetiva. Voy a una cuestión que uno la puede observar más objetiva y que tampoco es Insaurralde un candidato que puede arrimar votos propios eventualmente, o no parece, por lo menos. ¿Qué quiero decir? Si vos me decís que vas a un espacio electoral y tenés un intendente que tiene volumen propio, que tiene entidad, que te puede traer votos de afuera, y vos decís, bueno, pongo un candidato porque me sostiene los votos y me trae alguito, me cierra la lógica. Ahora, si vos traes un candidato al cual vos le das todos los votos, vos le das el paquete de votos y se lo pones arriba, ¿por qué se lo vas a dar a él y no se lo vas a dar a Guado? ¿Por qué en vez de jugar eventualmente a Insaurralde, a todo o nada, podrías no jugar a Máximo? Entonces, más allá de la dimensión política de poner un peronista o no poner un peronista, me parece que ahí hay un componente importante para administrar. También es cierto que si mirás la experiencia del 2019 de ir a buscar a alguien que no es del sistema puro para ponerlo, administrar la gestión, sería como más o menos trasladar el mismo formato a Provincia de Buenos Aires en el caso de Insaurralde. Sin comparar a Insaurralde o sin hacer una analogía sobre figuras, sobre alcances, sobre actitudes. Simplemente digo, ¿por qué? Sacale si querés el nombre de Insaurralde. ¿Por qué le darías tu caudal de votos a una persona que no es enteramente tuya y además a la cual eventualmente le podrías dar el control del último territorio o del territorio que hoy por hoy vos imaginás más importante que podés sostener? Déjame decirte una cosa más, y haciendo una diagonal con esa cuestión. Hay un problema que viene dando vueltas hace 15, 20 días también, y se agudiza con la tensión entre los Fernández, que en Provincia de Buenos Aires no solo empiezan a medir que el impacto de las complejidades de la economía se empiezan a sentir cada vez un poco más, sino también un dato que parece una obviedad, pero vale la pena recordar. Y es que el gobernador siempre queda en el medio de la boleta. Vos podés tener un candidato a gobernador que es un campeón, pero si tenés un candidato a presidente que sale cuarto, puede ser muy difícil. Es más fácil que ocurra al revés. Está la famosa historia esa de que es muy difícil cortar el medio. Vos podés cortar arriba presidente y cortar abajo intendente. Concejal. Claro, intendente y concejal. Pero cortar el medio siempre tiene mucha más complejidad. De hecho, en la misma acción, más allá de que Cristina, por el peso que tiene y por la identidad que tiene, puede desafiar un poco esos límites, también es cierto que Cristina te consolida desde la política, pero estaría, si no me equivoco, si tenés parlasurianos y demás, te queda en la tercera parte de la boleta, digamos, en cuanto a la visibilidad. ¿Qué quiero decir? Dentro de esta lógica hay mecanismos que pueden hacer que vos seas un buen candidato a gobernador, y si el contexto no te ayuda, te podés derrumbar. Podemos discutirlo, es contrafáctico, pero hay quienes todavía dicen...
Tampoco hay mucho corte de boleta.
No, bueno, pero hay quienes dicen, por eso mismo, hay muchos que dicen que María Eugenia Vidal, que termina perdiendo por 19 puntos, en buena medida termina arrastrada por una muy mala boleta, que era la de Mauricio Macri. Entonces, ese mismo fenómeno, si vos tenés un candidato presidencial flojo, puede terminar afectando negativamente. Por eso yo creo que aparece ante la hipótesis de que Cristina no sea candidata a presidente, empiezan a administrarse otras variables para decir, bueno, ¿cómo hacemos para efectivamente terminar de precipitar una decisión y en todo caso tener un alguien arriba, un candidato arriba que, aún perdiendo, ayude a levantar la expectativa o por lo menos no tire para abajo la boleta bonaerense. Yo en ese esquema siempre puede haber márgenes. En ese esquema tiene cierta lógica lo de Axel Kicillof. Por el otro lado, también hoy es martes, si no me falla la memoria, deben faltar 92 días para el cierre de lista, falta mucho todavía para caminar, eso se puede resolver medio sobre la hora, y siempre en este escenario me parece que hay una etapa de variables, de amenazas, de versiones, de operaciones para ir moviendo los esquemas de funcionamiento.
Había pero a ver tesis... si tenés que hacer escenarios, y también Dani, no sé, digamos, Cristina presidenta, candidata a presidenta, ¿qué pasa? ¿Se ordena, se desordena, lo genera que es más competitivo, menos competitivo, le genera un despelote total? A ver, Cristina presidenta, ¿qué pasa?
Yo creo que se ordena el frente de todo porque se termina en un solo candidato inevitablemente. No, no veo variables de otro tipo ahí. Me parece que...
Pero ahí se alinean los gobernadores, se alinean...
Ya los gobernadores, ya los gobernadores están decidieron masivamente apuntar a sus provincias y sobrevivir. No,
bueno, pero después, pero después en la elección presidencial mueven, no mueven el aparato.
Cristina candidata, me animaría... Sí. Hay que ver bajo qué esquema, ¿no? Si es el esquema Unidad Ciudadana o el esquema Frente de Todos 2.0. Lo que sí está claro es que tendría muy serias dificultades si es que llega al balotaje, ¿no? Porque todos los estudios de opinión pública indican que el nivel de rechazo que tiene es más alto que su nivel de aceptación, ¿no? Sí, en definitiva, que es lo que tiene el resto de los dirigentes del espacio también, ¿no? No es que Cristina es la excepción, pero casi el gran factor de la unidad de la oposición tiene que ver con la figura de Cristina. Lo que articula de alguna manera a Juntos por el Cambio es su postura en contra del kirchnerismo. Esto sería una dificultad, digamos. Pero la veo más complicada. Yo creo que es la candidata más competitiva que tiene el oficialismo. Cuando digo competitivo me refiero a tan simple como la mayor cantidad de votos. Así. O sea, la única persona que creo que puede movilizar a la base electoral y a la base militante del espacio del Frente de Todos es Cristina. No necesariamente ganando. Hoy, creo yo, digamos, observando el partido de la segunda bandeja y más o menos... yendo a la cancha todos los domingos, digamos, como alguien que es observador, creo que con esta situación política, económica, con el malestar social, no hay ninguna opción que tenga el oficialismo que pueda llegar a ser ganadora. Es muy difícil que el oficialismo logre una opción ganadora. No necesariamente no competitiva, ¿se entiende el concepto? Yo creo que el oficialismo puede llegar a la elección en situaciones de competir, de dar batalla, ¿no? Pero no necesariamente en condiciones de ganar.
Eso sí puede... hoy yo tengo una digresión, tengo una diferencia con Dani con eso, porque...
¿En qué?
En la cuestión de lo numérico. Cuando Cristina se decide no ser candidata, cuando dice que no va a ser candidata en diciembre pasado,
sí.
No modificó lo que globalmente recibía como votos el Frente de Todos. ¿Sí? Es decir, el Frente de Todos estaba en 31, 32, 33, 30 y 33, ponele.
Coincido, hasta ahí no hay diferencia. ¿Cuál sería la diferencia?
No hubo diferencia. Claro, cuando Cristina se baja, eso no se altera.
Sí.
¿Sí? Quedó ese número ahí boyando aún sin Cristina candidata. Bien. Lo que uno, y yo creo que lo vamos a ver en estas encuestas, aunque viste siempre, algunos dejaron de medirla, otra
igual no. Yo quería aclarar algo entonces, para profundizar mi concepto. Pero,
déjame cerrar esto que digo, que hay que ver si Cristina candidata levanta ese piso, o el Frente de Todos, o el peronismo, o el panperonismo, está en medio en un piso techo muy rígido, Y no digo que cualquiera que sea candidato, alguien que más o menos, hoy para mí el capital, y voy a ser muy, muy exacto con esto, para ser competitivo, el Frente de Todos es sostener la unidad, porque es sostener ese universo de 30 puntos que te pone en un balotaje, o te dejas segundo o peleando en la general. Ahora, no sé si un candidato modifica sustancialmente eso para arriba o para abajo, porque da la impresión que está medio ya en el núcleo duro. Podría crecer, podría bajarse algo, pero no sustancialmente.
Yo me refería, coincido con vos, o sea, no hay diferencia, pero sostengo que Cristina sigue siendo la candidata más competitiva por un elemento absolutamente subjetivo, un intangible, que es la única persona, que es una percepción que yo tengo y una observación que yo tengo, que la base electoral está muy desmovilizada al Frente de Todos. También la militancia, en el caso de la militancia, hay un nivel de desorientación muy grande, ¿no? Casi para un seminario médico, para ser delicados, porque algunos dicen está proscrita, otros dicen tiene que ser candidata, cuando se supone que las dos condiciones se invalidan entre sí, ¿no? Si está proscrita no puede ser candidata, ¿no? Es casi una obviedad, ¿no? Es una contradicción en sus términos. Bien, aún así yo considero que Cristina es la única persona que está en condiciones de movilizar a la base electoral, a la base militante, que está muy desmovilizada. Sí. No me animaría a pensar que haya otra persona que pueda lograr que es una condición absolutamente necesaria para afrontar una campaña electoral. Es determinante. ¿Qué es la base electoral? La base electoral es los jóvenes, las chicas, los chicos, los que van a las reuniones de trabajo, los que se juntan con los amigos, los que discuten, los que definen, y la militancia, ya sabemos lo que es.
No, está claro.
No me imagino que Guado de Pedro, por ejemplo, que me parece un proyecto político interesantísimo, no me imagino que Guado de Pedro venga a cumplir esa función.
No, bueno, eso claro.
Ni hablar a Alberto Fernández.
Sería más ordenadora, indudablemente más ordenadora, y daría una, me parece, una orientación y una claridad en eso de alinear. Puede ser también que... En el mismo sentido, genere que se aglomeren enfrente, digamos, los opositores. Puede tener fenómenos de movilización como ninguno dentro del Frente de Todos y puede producir lo mismo entre los opositores. Digo que esa es la característica, me parece, que tiene Cristina, y coincido en que nadie puede tener ese efecto.
Vos lo escribiste.
Posiblemente,
dijiste, sí. Vos lo escribiste, dijiste que hay algo, hay un espejo en el cual Cristina no quiere mirarse, que es el espejo de Menem, ¿no?
De Menem.
Quedar deambulando en el Senado. Deambulando no lo digo en el mal sentido de la palabra, pero hay que decir que Menem, después de haber sido el presidente, 10 años y medio presidente, reformado la Constitución, terminó languideciendo como una figura fantasmagórica casi de la política, ¿no? Creo que Cristina no quiere eso para sí misma, ¿no?
Esa fue la frase que yo escribí, que a mí me lo dice este dirigente, justamente la palabra languidecer, digamos, irse en fade. Creo que usar irse en fade lo usó un colega en un momento. Pero digo, me refiero a esa idea. Hoy también es cierto que los escenarios van a estar... No es ocioso hoy recordar que faltan 92 días porque estamos en un pico crítico de la percepción de la economía. Entonces, eso puede...
Pico que puede ser superado también, ¿no?
No, pero por eso digo, es un pico, digo, tomo el pico...
A juzgar por la inflación que se espera del mes de marzo, ¿no?
Un pico que se puede estabilizar o que se puede agravar. Digo que estás en un pico que por lo menos... modificó muchas percepciones sobre las que se venía hipotéticamente construyendo los escenarios electorales en el Frente de Todos. Entonces, como aparece eso, porque posiblemente, lo hemos hablado también en otras ocasiones, uno miraba en noviembre, diciembre, enero, y medio que decíamos, bueno, ¿cómo va a ser el formato que le van a encontrar? ¿Qué discurso le van a encontrar para que sea Massa el único candidato, el candidato... De la unidad? Bueno, eso quedó por lo menos en suspenso. Yo tampoco me animo a decir que, conociendo a Massa, o eso está descartado. Pero bueno, vuelvo a algo que yo empecé a decirlo, creo que no lo completé. Sí me parece que hoy la idea de unidad, ¿sí?, es lo que como espacio político le garantiza al Frente de Todos un nivel de competitividad para estar entre los dos primeros en la general. Y no es poca cosa en este escenario de confusiones y no es poca cosa ante la amenaza real de Javier Milei.
Bien, Cuchu, a propósito de Cristina, vos sabés que Cristina tiene varias influencias, Toto, ¿no? El entorno
de
Cristina.
Una de Pablo Ibáñez.
No, yo sé que lee mucho a un hombre, no sé si lee...
O lo escucha, no sabe si lo escucha.
Ah,
por ahí o cheque en blanco.
Hay un Telegram Cuchu SFK.
Telegram SFK. Con candadito, además. ¿Eh?
Sí.
Candadito. Claro, se mandan los briefs, los informes. Todo. ¿No? Todo. Me parece que es hora que desclasifiques el vínculo.
El Telegram.
El vínculo. ¿Tenés Telegram, Cuchu? Sí.
Sí, sí. Bueno, pero
no lo uso. No lo usas. O sea, lo tenés solamente para una sola persona.
Ella, claro, exacto.
La gente se lo va a creer, el problema tuyo, Toñetti, que hablan y te creen. Entonces,
vale, y lo que pasa es que así está la sociedad argentina, que los animadores tenemos más credibilidad que los periodistas. Claro, pero bueno, Carlos Pañi, que es un periodista importante, estamos todos de acuerdo, los tres, ¿o no?
Por supuesto.
Bueno,
sí, es conocido.
Bueno, más que conocido. Conocido, bueno, está bien. Y además es influyente, ¿o no?
No sé, ¿para vos es influyente?
Sí, para mí es uno de los más influyentes que hay hoy en Argentina. Sí, sí, claramente. Bueno, vamos a escucharlo a Pañi porque hace referencia al entorno de Cristina.
Me interesa otro pronunciamiento de este fin de semana. Y es una columna en Página 12 de Alfredo Zayat. ¿Por qué me importa? Por lo que dice, pero ¿por quién lo dice? Porque suele ser un periodista económico al que Cristina suele citar con mucha frecuencia como una especie de guía. No sabemos si porque ella se nutre de Zayat o porque ella lo nutre a Zayat, o ambas cosas, como suele suceder en estos casos. ¿Qué dice Zayat? Tenemos que administrar los pocos dólares que tenemos, que quedan, con este problema, con criterios nacionales y populares. ¿Qué quiere decir? Dos cosas. Dejar de pagarle al fondo y suspender los dólares que se le entregan a las empresas que tienen vencimientos en dólares en el exterior. Que se busquen esos dólares en el mercado internacional.
No. La verdad que me resulta difícil poder hacer algún análisis sobre lo que dice Pañi, porque lo que tiene el periodismo es la capacidad de generar historias, fantasías o conspiraciones. Entonces,
esto no responde a la realidad, entonces. ¿Lo afirmás o lo desmentís, diría?
No, sí. No responde a la realidad. Digamos, lo único que responde a la realidad es que es cierto que Cristina me mencionó en algunas ocasiones a partir de lo que yo escribí en mi nota. Y que si me lee, me debe leer, y yo la escucho. Pero es la lógica básica de cualquier periodista, que tiene que escuchar, como también me tengo que escuchar otros discursos y hablar con otras fuentes. Entonces eso, por ahí hizo una deducción de lo que yo escribí el domingo, que la verdad que no es real. Yo no dije que no hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional. Sí, con detalle, sí mencioné que en una situación de escasísimas reservas, entregar dólares para que el sector privado pague deuda externa con empresas no vinculadas, me parece que es una exageración. Digamos, cualquier gerente financiero de esas multinacionales que no cancele rápido los capitales teniendo la posibilidad del acceso al mercado único de cambio con el dólar a 200, lo tienen que echar a ese gerente financiero. Entonces, y la verdad que son todas empresas que tienen capacidad de poder refinanciar esa deuda en el mercado internacional. Incluso han cancelado en forma neta
la Expliquemos deuda. Un poco lo que vos desarrollás en la nota. Es que los dólares del Banco Central no se utilicen para el pago de deuda de acreedores privados, que las empresas que tengan una deuda en dólares o en el exterior, que la vayan a buscar al mercado secundario, que vayan a comprar los dólares donde o que la saquen del grilo.
Lo consiguen refinanciar, pueden refinanciar, no es que estamos hablando de empresas que no son solventes. Entonces, tienen la capacidad de refinanciar esa deuda. Entonces, si tenés pocos dólares, que vas a tener pocos dólares a partir de este impacto fenomenal que es la sequía. A ver, para que quede claro, por ahí en otro momento lo desarrollamos un poco más, el tema de la sequía, el impacto que se ya tenés los números muchísimo más claros, es un antes y un después. No, no puedes analizar la economía, la situación de las reservas, la inflación, la cuestión fiscal, sin incorporar un nuevo escenario. Es el escenario de la sequía. Digamos, la estrategia de Massa para el primer semestre fue una. Si mantiene la misma estrategia económica, es un error, para decirlo en una forma bien directa, porque el escenario es otro. Las circunstancias cambiaron. Entonces, sería en todo caso procíclico en lugar de contracíclico cuando te encontrás con un shock interno devastador. ¿Que por qué? Por las debilidades estructurales que tiene la economía argentina, que es muy dependiente de dólares en una economía bimonetaria, y esos dólares, la verdad que los aportan en cantidad un solo complejo, que es el complejo agroexportador, porque los otros sectores que podrían aportar dólares a partir de la explotación de recursos naturales, hidrocarburíferos, mineros, vacunos, cerdos, producción pesquera, la verdad que no está desarrollada con una salida exportadora fuerte. Y si querés, ahí en línea con el último discurso, Fernández Kirchner, ella lo menciona vinculado con el tema de la economía bimonetaria, que la verdad que es uno de los conceptos que Cristina lo toma de otros, también de otros analistas más especialistas en el sector minero, es que vos tenés una misma cordillera compartida entre Chile y Argentina, y Chile exporta minerales por 50.000 millones de dólares y Argentina 3.000 millones de dólares. Entonces, decís, bueno, el complejo minero exportador es muy bajo. Y entonces dependés de los dólares del complejo agroexportador. Como tenés una sequía devastadora, por lo menos es la peor de los últimos 60 años, y algunos dicen que es la peor de la historia, bueno, no vas a tener dólares. Entonces no te van a entrar los dólares. Y no es que solamente tenés que pensar el tema de las reservas, sino que las pocas reservas tenés que pensar en función a qué política fiscal vas a hacer, cómo vas a encarar el tema de la inflación. Entonces eso es lo que es con criterio distributivo. Pañi, haciendo una reinterpretación para su tribuna, dice nacional y popular. Yo no escribí nacional y popular, no es mi tono ni es mi lenguaje escrito. Entonces sí, tu carácter distributivo progresivo. ¿Lo querés traducir como nacional y popular para la televisión? Bueno, traducilo, pero yo, como lo puso entre comillas, y ya que estamos en cuestión de editores y hacer rigurosidad sobre las declaraciones, yo no dije criterios nacionales y populares, sino que tenga un criterio distributivo, porque si no, agudizás en un año electoral la recesión y, por consiguiente, todo este andamiaje político electoral que estuvimos analizando se desmorona. Entonces ahí está íntimamente vinculado tener una nueva estrategia económica defensiva simplemente para amortiguar los costos ineludibles que vas a tener de la crisis, pero amortiguándolos en función a un criterio distributivo. Y puse el ejemplo, y ahí cierro, porque si no es todo el desarrollo de la nota, dos ejemplos de crisis externa y cómo fueron enfrentadas. Una de la de 1995 y otra es la del 2008-2009. 1995, el efecto tequila, la convertibilidad del gobierno Carlos Saúl Menem, ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, no hicieron nada. ¿Qué es lo que pasó? La economía bajó en los últimos tres trimestres promedio 5% y la desocupación saltó del 11 al 17%. En cambio, en el 2008-2009, la economía también cayó un 5 y pico por ciento, pero la tasa de desempleo solamente subió un punto, ¿Por qué? Porque hiciste políticas contracíclicas de protección de la industria y del empleo. Bueno, ahora yo no estoy diciendo que tienen que ser las mismas medidas. Simplemente digo que tenés que tener medidas contracíclicas pensando que tenés un nuevo escenario de un shock interno muy, muy negativo, precisamente para evitar en un año electoral que sea una catástrofe.
Cuchu, muy buena réplica. Será hasta el próximo episodio, si les parece bien.
Bárbaro, un abrazo grande para todos.
Un abrazo grande. Gracias, Cuchu. Gracias, Toto Ibáñez. Hasta la próxima.
Hasta luego, muchachos.
Un abrazo muy grande. Nos vemos en el próximo episodio a todos. Chau, chau.
Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roth y Lisandro Aira para BrasilComunicación.com.
Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.